Horizonte de sucesos, capítulo I. El objeto. Las luces parpadeantes del módulo de sensores no eran novedad en la estación Karmamube. Rají Chakrabarti las había aprendido a ignorar hacía 6 meses, igual que había aprendido a distinguir entre los chirridos normales del casco y los que anunciaban problemas reales. A las 4:17 U, sin embargo, una secuencia de 3 parpadeos rojos seguidos de un zumbido grave que recorrió los paneles de aleación lo hizo dejar el café flotante y agarrarse a la consola. Yara, dijo por el intercom, sin dejar de mirar la pantalla, donde números que no correspondían a nada del catálogo de Rouvé empezaban a desfilar. Tienes que ver esto. La respuesta tardó 4 segundos. La doctora. Yara Benedug nunca contestaba antes de verificar sus datos. Gravimetría anómala en el sector Scutum Centaurus. Despierto a la comandante. No sin saber qué es. Raje empujó contra la pared para impulsarse hacia el módulo central. La estación gimió a su alrededor. Ese sonido de metal cansado que ya formaba parte del paisaje auditivo de la Karmamube. 8 años de operación, 6 tripulantes, un reactor de fisión que necesitaba ajustes manuales cada mañana. Raj no había firmado para esto, pero tampoco había firmado para morir de aburrimiento en alguna mina del cinturón. Yara flotaba frente a su estación, el rostro iluminado por curvas de dispersión gravitatoria que Raj no reconocía. Objetos y catalogar, dijo aquella. Movimiento rápido. 312 kilómetros por segundo. Distancia. 83 millones de kilómetros. Magnitud aparente. 19. Un cometa. No. Yara amplificó la traza. No cae. Se dirige. Raj estudió la parábola que describía el objeto en la pantalla. Las trayectorias keplerianas tenían una elegancia matemática que esta línea quebrada no poseía. Había microajustes, correcciones infinitesimales que ningún cuerpo natural podía producir. Propulsión, susurró. Demasiado pronto. Pero Yara no sonaba convencida. Necesito 4 horas de observación para confirmar trayectoria no balística. No tenemos 4 horas. Si mantiene ese vector, pasa cerca de Neptuno en 3 días. Notifiquemos a Tierra. Raj consultó el reloj de comunicaciones. 7 minutos de latencia hasta el despacho central en Nueva Lisboa. 45 para una respuesta con contenido. Si el despacho no estaba en horario de atención, añadirían 6 horas de retraso por protocolo de escalado. Primero confirmemos que no es un error de calibración, dijo, aunque ambos sabían que los sensores de la Karmamube no fallaban en gravimetría. Al menos en eso eran fiables. La comandante Amara Osei apareció flotando en la escotilla antes de que Raj pudiera llamarla. Llevaba el mono de vuelo desabrochado hasta la cintura y el cabello recogido en una coleta que flotaba como medusa dormida. 8 años en la estación le habían enseñado a dormir con un ojo abierto o quizás simplemente había dejado de dormir del todo. ¿Qué tenemos? Preguntó sin preámbulos. Yara resumió en 30 segundos. Amara escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros saltando entre las pantallas como si pudieran leer directamente los datos en bruto. ¿El halcón puede interceptar? Preguntó cuando Yara terminó. Raj sintió que el estómago se le contraía. El halcón de Karman era un interceptor ligero de la generación 2160, mejorado con parches que él mismo había diseñado durante insomnios interminables. Propulsores de iones recalibrados, escudos de partículas reforzados con paneles reciclados del propio casco de la estación. Podía alcanzar velocidades que el fabricante nunca había soñado, pero también podía desintegrarse en el intento. Teóricamente, dijo Raj, necesito 8 horas de preparación. Saltos seguros, verificación de sellos, carga de propulsante. No tenemos 8 horas, dijo Amara. Tierra acaba de responder que analicemos y no intervengamos. Raj y Yara intercambiaron una mirada. El mensaje de Tierra había llegado en 7 minutos, lo que significaba que Amara lo había solicitado antes de aparecer en el módulo. ¿Cuándo pediste autorización? Preguntó Yara. Cuando Raj me despertó con su café flotando contra mi puerta. Amara se impulsó hacia la pantalla principal. El objeto cruza el plano de la eclíptica en 72 horas. Si es lo que creemos, no habrá tiempo para comités. ¿Qué queremos? Preguntó Raj. Amara amplificó la imagen del objeto. Los algoritmos de la RUD habían reconstruido una forma a partir de los datos gravitatorios. Hexagonal, simétrica, con 6 proyecciones equidistantes que giraban alrededor de un núcleo denso. Eso, dijo Amara, no es natural. Vasily Kozlov apareció 20 minutos después, arrastrándose por los pasillos con la calma imperturbable de quien ha visto demasiado. A sus 55 años había minado asteroides donde la temperatura ambiente era de 120 grados bajo cero y la única compañía era el sonido de la propia respiración en el casco. Nada de la Karmamube lo impresionaba, ni siquiera objetos interestelares de 300 kilómetros de diámetro. ¿Tamaño estimado? Preguntó, estudiando la imagen reconstruida. 280 a 320 kilómetros, respondió Yara. Más aproximada, 12% de Plutón. Luna pequeña. que no veda a claro raj. Vasili asintió lentamente. No había sorpresa en su rostro, solo el cálculo pragmático de alguien que traduce todo a términos de supervivencia inmediata. Tierra sabe. Saben que existe, dijo Mara. No saben qué es. No quieren que actuemos hasta que lo sepan. Entonces moriremos sabiendo que teníamos razón. La frase colgó en el aire reciclado de la estación. Raj observó a sus tres compañeros. Yara con su obsesión por los datos, Vasili con su fatalismo práctico, Amara con esa rigidez que él conocía demasiado bien. La comandante había sido piloto de caza lunar, condecorada y luego licenciada por responsabilidad operativa en incidentes que no había causado pero no había podido prevenir. La Karma Mube, que era su exilio elegido, una forma de seguir siendo útil sin depender de quienes tomaban decisiones a años luz de distancia. 4 horas, dijo Raj de repente. Puedo tener el halcón listo en 4 si omito las verificaciones secundarias. Sellos manuales, propulsante al 90%, escudos a 60. ¿Seguro? Preguntó Amara. No, pero es mejor que esperar a que ese objeto pase Júpiter. Yara volvió a su consola, sus dedos danzando sobre interfaces que ella misma había reprogramado para mayor eficiencia. Calculando trayectoria de interceptación anunció. Ventana óptima. 36 horas desde ahora. Punto de encuentro. 15 millones de kilómetros al exterior de la órbita de Neptuno. Tiempo de vuelo. 12 horas ida, 9 regreso con propulsores mínimos. ¿Por qué tan pronto? Preguntó Vasili. Porque después acelera, dijo Yara, y su voz tenía un tono que Raj no había escuchado antes. No es constante. Está ganando velocidad. 0,1c, 0,2. Ahora 0,3. Si mantiene el patrón, estará en 0,5 cuando cruce Saturno. Amara se impulsó hacia la escotilla que conducía al hangar. Raj, al halcón, Vasili, ayúdalo. Yara, mantén en el seguimiento y prepárate para calcular un modulador de frecuencia. ¿Para qué? Preguntó Yara. Para lo que sea que haga que ese objeto se detenga. Amara se detuvo en la escotilla sin volverse. Tierra dice que esperemos. Yo digo que preparemos opciones. Si estamos equivocados, perderemos 4 horas de sueño. Si tenemos razón, quizás salvemos a alguien. Las 4 horas siguientes fueron un túnel de soldaduras improvisadas, cables reconectados y verificaciones abreviadas que Raj ejecutó más por instinto que por protocolo. Vasili flotaba en el hangar, pasándole herramientas con la precisión de quien ha aprendido a anticipar necesidades antes de que se verbalice. Escudos al 65%, informó Raj, ajustando un nodo de dispersión con los dedos entumecidos por los guantes. Podría ser peor. Podría ser mejor, replicó Vasili. Podrías tener un hangar real, mecánicos reales, tiempo real. El halcón es real. Yo soy real. Eso basta. ¿Desde cuándo eres optimista? Desde que la alternativa es quedarme aquí esperando a que algo del tamaño de una luna decida si nos pulveriza. Vasili soltó una risa seca que resonó en el casco del halcón. ¿Sabes qué pienso, ingeniero? Pienso que la comandante ya ha decidido. No prepara opciones. Prepara la única opción que va a usar. Raj no respondió. Sabía que Vasili tenía razón. Amara Osei no era de las que pedían permiso 2 veces. Cuando el halcón estuvo listo, cuando los propulsores de iones emitieron ese zumbido particular que Raj reconocía como bueno, cuando los sellos manuales mostraron verde en los monitores improvisados, la comandante apareció en el hangar con el traje de vuelo completo. Yara tiene datos nuevos, dijo, sin saludar. El objeto emite paquetes de radiación en intervalos matemáticos. 4 horas exactas entre pulsos. Yara cree que es algún tipo de patrón de siembra. ¿Siembra de qué? Preguntó Raj. Eso es lo que vamos a averiguar. Amara se sujetó al umbral de la escotilla del halcón. Raj, piloto principal. Vasili, operaciones. Te mando. Yara se queda en estación como cuello remoto. ¿Desobedecemos a Tierra? Preguntó Vasili, sin juicio en la voz, solo constatación. Tierra dice que analicemos, respondió Amara. Nosotros vamos a analizar más cerca. Problemas. Nadie habló. El despegue fue elegante, considerando las circunstancias. El halcón se deslizó de la Karma Mube como una aguja que abandona el acerico, sus propulsores de iones dejando una estela de partículas ionizadas que los sensores de la estación registraron durante horas. Raj pilotaba desde la posición central, con Amara a su derecha y Vasili a su izquierda. El espacio se extendía ante ellos, infinito y hostil, mientras el halcón aceleraba hacia un punto donde algo inmenso navegaba hacia el sistema solar con intenciones que ningún humano podía comprender todavía. Tierra pregunta por nuestra posición, informó Yara por el enlace, su voz comprimida por la distancia creciente. He respondido que realizamos maniobras de calibración. Les dará 30 minutos de tranquilidad. 30 minutos más que lo que tenemos, dijo Amara. Raj, velocidad de crucero. Vasili, prepárate para dormir. Necesitarás 2 horas de sueño que yo no tuve. Raj ajustó los propulsores al máximo sostenible. El halcón vibró a su alrededor, una vibración que él sentía en los dientes, en los huesos, en la certeza de que habían cruzado una línea invisible que separaba la obediencia de la responsabilidad. Comandante, dijo, manteniendo los ojos en los instrumentos. ¿Crees que volvamos? Amara tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era más baja que el zumbido de los motores. Creo que volveremos con respuestas, dijo. Lo demás depende de qué preguntas hagamos. A través de la ventanilla, Bragg observó cómo la Car Mamv se reducía a un punto de luz entre millones de puntos idénticos. Detrás de ellos, la Tierra giraba ignorante. Delante, algo del tamaño de una luna pequeña navegaba con propósitos que solo el tiempo o la proximidad revelarían. El objeto se acercaba. Modelo, OpenRouter / Monsota / 502.6,